Ya está con nosotros el diputado de Vamos Uruguay, Partido Colorado, Aníbal Glodowski, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre el proyecto de ley de cárceles que el diputado de Vamos Uruguay presentó y que apunta a que el sistema carcelario uruguayo vuelva a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Es bueno recordar que pasaron a la órbita del Ministerio del Interior en el año 1971. Hasta entonces, desde 1934 hasta esos comienzos de los 70, todo el sistema penitenciario funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Fue cuando la fuga de los Tupamaros?
Es probable que haya. He tenido la misma duda en estos últimos días, pero me supongo que debe haber sido por ahí también. Sí.
Es decir, que durante la mayor parte de la historia del sistema carcelario uruguayo fue el Ministerio de Educación y Cultura y no el del Interior.
Lo gracioso y curioso es que el pasaje al Ministerio del Interior fue transitorio. Es una transitoriedad de unos cuantos años, ¿verdad?
Sí, lo provisorio acá en Uruguay a veces dura toda la vida. ¿Cuáles son los motivos, diputado, que usted esgrime para que se produzca este regreso?
En primer lugar, está claro, así ha sido explicado por los propios integrantes y miembros de lo que han sido los institutos penales en el Uruguay, la policía no es precisamente la fuerza que debe estar ocupándose de las cárceles. Tiene una tarea específica y creo yo que el primer problema que tiene el Uruguay en materia de seguridad ciudadana no es el hacinamiento carcelario, que es un problema que nos afecta gravemente, que es un problema que es vinculado a los derechos humanos, sino que el primer problema que tenemos en seguridad ciudadana es precisamente la seguridad en las calles. Es cómo protegemos a aquel ciudadano, aquel contribuyente que paga sus impuestos honrado. Eso debe ser el primer la primera preocupación, y por tanto debemos destinar toda la potencialidad de las fuerzas policiales a eso, a la protección de la sociedad. En materia de institutos penales, bueno, el retorno al Ministerio de Educación y Cultura está marcado un poco por lo que es la experiencia internacional. En todo el mundo, los institutos penales de este tipo están bajo la órbita de los llamados, de lo que podrían ser los ministerios de justicia. Aquí en Uruguay no tenemos Ministerio de Justicia, y por eso parecería ser tal cual lo recoge la historia, como bien mencionaba al comienzo del programa, ha sido el Ministerio de Educación y Cultura. También en el proyecto...
¿Tiene condiciones el Ministerio de Educación y Cultura para hacerse cargo de esto?
La idea es precisamente crear un organismo desconcentrado, que en el organigrama del Estado podría asimilarse como el INAU, donde funciona, en fin, con la mayor cantidad de potestades que esa condición que la Constitución le otorga a los organismos, y tenga una dependencia, sí, del Ministerio de Educación y Cultura. No estamos diciendo que el Ministro de Educación y Cultura necesariamente deba de resignar tiempo y energía a la educación y a la cultura. La educación, ese sí es el primer y principal problema del Uruguay.
Coincide con el presidente de la República.
Totalmente, el principal desafío. Nosotros en Vamos Uruguay, y Bordaberry lo ha dicho siempre, educación, ese es el principal problema, y también coincidimos en la necesidad que tiene. Quizás podamos discrepar en el enfoque, pero que es un desafío que el país tiene en la reforma del Estado, y es sin duda alguna el principal mandato que recibimos de la gente en el último tiempo, la mejora de las condiciones de la seguridad. Por eso que nosotros presentamos el proyecto de reforma de la creación del Instituto Nacional Penitenciario, porque entendíamos que la situación en las cárceles está directamente vinculada a la seguridad en las calles. Alguien decía, y leí los otros días y me pareció realmente novedoso, que decía, no es con mucha gente presa, no mejora la seguridad ciudadana. Uno tiende a pensar, bueno, si aquellos que delinquen están recluidos, la seguridad debería mejorar. Y no es así. Cuanto más gente en la cárcel hay, los índices de seguridad no bajan, sino que aumentan. Y las y algunas cifras así lo vienen indicando. ¿Qué quiere decir esto y cuál es la vinculación con la seguridad ciudadana entonces?
¿Cómo interpreta esto?
Significa que nuestros establecimientos penitenciarios no están cumpliendo cabalmente con el destino que tienen, con el destino que señalaba también, y vuelvo a coincidir con el presidente de la República, en su mensaje a la Asamblea General cuando citaba el artículo de la Constitución que refiere a las cárceles, que no deben ser lugares de mortificación. Y es así. Son hoy algo mucho más parecido a esto que pretende evitar la Constitución que lo que deberían ser, que son centros de rehabilitación que permitan que aquellos que han quedado rezagados en la sociedad o que han por cualquier motivo delinquido allí puedan rehabilitarse en lugar de ganarse una suerte de beca en una academia del crimen, ¿no?
Usted plantea entonces la creación de este instituto que sería, desde el punto de vista formal, un organismo desconcentrado.
Efectivamente, efectivamente, y absorbería a la Dirección Nacional de Cárceles, absorbería a la Dirección de Centro de Recuperación del Ministerio del Interior y también al Patronato de Liberados y Encarcelados. Asimismo, también pasaría a la órbita del Instituto Nacional de Criminología, pasaría a la órbita de este instituto. Interesante es también la forma en que pasaría a ocuparse de un modo centralizado de lo que son todas las cárceles del interior, de modo tal de poder dotar a la política carcelaria de una coherencia que hoy depende muchas veces no solamente de las situaciones materiales de cada departamento o de cada jefatura, sino también inclusive a veces hasta de la propia política que el jefe de policía del departamento pueda estar
Lodowsky, pero ¿alcanza con crear este organismo desconcentrado, sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior para que las cárceles dejen de ser lugares de tormento de los reclusos? De mortificación.
Veamos el camino no es solamente cambiar, ir emparchando, que es parecería por momentos a lo que la urgencia nos lleva, al parche. Nosotros lo que vemos es que hay una voluntad de parte del gobierno de llevar adelante una acción profunda en materia de cárceles, y nosotros la compartimos. Eso supone ir remediando distintas cosas que se vayan planteando, tal cual parecería por momentos que es a lo que se apunta, o crear una nueva estructura, que es lo que estamos proponiendo. Y por eso es que nosotros le aportamos al gobierno este proyecto. Le estamos dando al gobierno un camino para armar de vuelta toda esta estructura y ponerle ahí sí todos los recursos de los que el gobierno piensa disponer para esto. Y en este instituto estamos planteando posibilidades como integrado, dirigido por un directorio de 3 miembros, se puedan generar convenios con privados a la hora de poder construir nuevos establecimientos carcelarios, que son indispensables notoriamente, mucho más pequeños, mucho más manejables. Le estamos ofreciendo la posibilidad de crear un centro de capacitación. Al ya no ser del Ministerio del Interior, ya no serán funcionarios con formación policial.
¿Quiénes van a ser trabajadores de esas cárceles?
Y van a ser precisamente los egresados de un centro de capacitación que será dirigido por este mismo Instituto Nacional Penitenciario, el INPEC. El INPEC mismo tendrá en su seno la formación de quienes serán los guardias y todos quienes atiendan el instituto carcelario. De modo tal que lo que hoy tiene como funcionario ejecutor de la política carcelaria dentro del mismo establecimiento, hoy tiene a un policía cuya formación es diferente a la que requiere un guardia carcelario. Policía está precisamente para hacer lo que tiene que hacer la policía, que es proteger a los ciudadanos en la vía pública. En cambio, un guardia hoy de una cárcel moderna necesita tener una cantidad de herramientas diferentes, de capacitación diferente, que no la tiene el policía, y que probablemente haya que investigar y trabajar mucho para que ese centro de capacitación reúna las condiciones que se requieren.
Este organismo desconcentrado, este instituto, ¿tendría un director o un directorio?
Tendría un directorio integrado por tres miembros. Un presidente, y estaría entre sus potestades la posibilidad de designar un director administrador también, el directorio, ¿no? De forma de que haya también un responsable directamente en la gestión.
Y desde el punto de vista presupuestal, depende Educación y Cultura.
Dependerá de Educación y Cultura, efectivamente. Lo cual nos lleva, y vuelvo ya a coincidir con el presidente, en vísperas del envío de un presupuesto, en la preparación de lo que va a ser la política para el próximo quinquenio, es imperioso tener claro qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista de las cárceles con toda esta situación, porque habrá que prever entonces efectivamente los recursos necesarios como para llevar adelante esta reforma.
Ayer nos acompañaba aquí en el programa el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garce, y él decía que hoy conviven en el sistema carcelario uruguayo luces y sombras, que hay experiencias terribles, cárceles terribles, módulos o lugares de algunos centros de reclusión en muy malas condiciones, y otros que han significado muy buenas experiencias. Por ejemplo, ponía el caso de las chacras y de lo positivo que habían resultado. ¿Qué visión tiene al respecto, diputado?
Efectivamente, creo que comparto con lo que señala el comisionado. Hay luces y sombras. Creo que la diferencia aquí, el punto clave, está en que en el mundo ya no es posible tener grandes centros carcelarios. Realmente uno se hace muy difícil controlar, brindar seguridad a establecimientos con miles de reclusos. En cambio, permite un trabajo mucho más personalizado con el recluso, el generar distinto tipo de despertar distinto tipo de inquietudes en personas que naturalmente pueden estar viviendo circunstancias muy especiales desde el punto de vista personal, o inclusive desde el punto de vista cultural, por la propia extracción en la situación o el lugar del que llegan. Eso todo puede abordarse en lugares donde directamente hay un contacto personal con el recluso. Y para eso entonces los establecimientos tienen que ser muchísimo más chicos. Tenemos que terminar con los grandes establecimientos carcelarios, que lo único que han sido, además de ser lugares de mortificación, han sido un permanente problema para el gobierno que sea, del signo que sea, y para la sociedad toda. Porque ahí, repito, la denominación de la Academia del Crimen. Entonces, me parece que eso hay que reducirlos, hay que terminarlos, hay que generar establecimientos carcelarios mucho más pequeños, mucho más dominables, donde se pueda brindarle una atención más integral, más directa a cada uno de los reclusos. Las chacras son precisamente lugares donde esto funciona de la mejor manera, porque se eliminan las rejas, se elimina sin que ello vaya en menoscabo de la seguridad o del control o de impedir las evasiones, ¿verdad? Pero se eliminan las rejas, el contacto con la naturaleza es otro, el trabajo, sobre todas las cosas, el trabajo como forma de educación, el hábito del trabajo, es un elemento que recupera. Y naturalmente la disposición de las personas es otra, y seguramente, tal como dice el comisionado, las chacras, entre otras posibilidades, algunas no me atrevería a adelantar ahora, pero algunas más novedosas también permitan generar pequeños núcleos.
Pero pensando en cárceles, dice usted.
En cárceles, pequeños núcleos productivos donde el recluso no solamente espere, cumpla con lo que la sociedad la sociedad lo ha llevado, sino que además construyendo, esté haciendo algo para su futuro a la hora de salir de la cárcel, ¿verdad? Que tenga un oficio, que conozca, que mantenga el hábito del trabajo y que inclusive hasta pueda haber generado algún pequeño ahorro que le permita, una vez que está en la calle, no salir y decir, ¿y ahora qué hago? Cuando no me den trabajo, cuando no tengo más un peso en el bolsillo y cuando no sé qué es lo que hacer.
Diputado, ¿usted es partidario de tercerizar algún servicio de cárceles?
Bueno, ahí hay algunas limitantes. Yo soy partidario, en principio, siempre, en la medida que los establecimientos son pequeños, son fácilmente controlables y apuntan a lo que señalaba, que es la rehabilitación y la recuperación del hombre, me parece bueno tercerizarlos. Claro, esto tiene las limitantes y subrayo, que es el tema de lo que hace a la custodia, que esa no puede ser tercerizada, el vínculo con los reclusos en muchos aspectos tampoco puede ser tercerizado, pero sin la administración. Señalo también que en nuestro proyecto dejamos claro que la seguridad perimetral de las cárceles puede ser ejercida por funcionarios, debe ser ejercida por funcionarios del Ministerio del Interior, esto sí, no hay traspaso que valga, o aún del Ministerio de Defensa también.
Como
¿no?
es ahora también.
Como es ahora, efectivamente. Pero creo que eso ha sido... Eso ha tenido algunas virtudes, algunas luces, como dice el comisionado, que deberían reconocerse también, ¿no?
Amplía la posibilidad de ampliar la prisión domiciliaria, la posibilidad de la prisión domiciliaria, como una pena alternativa.
Mire, si vemos, y repito lo que decíamos, esa ecuación llamativamente curiosa, que en la que cuanto más gente hay en la cárcel, mayores son, más inestable es la seguridad ciudadana, daría la impresión de que no hay que ser muy muy sagaz para decir de que las penas alternativas son una buena solución. Nosotros cuando el ministro Bonomi en el Consejo de Ministros dice y señala los tres problemas y establece una prioridad en cuanto a cuáles son los tres problemas del país, la educación, la reforma del Estado, y habla del hacinamiento carcelario. Y nosotros respondíamos que no, que si bien reconocemos y por eso presentamos este proyecto, que el hacinamiento carcelario es un problema, el desafío es la seguridad ciudadana y la protección de los ciudadanos honestos que trabajan y que pagan sus impuestos. Allí, en esa circunstancia, nosotros dijimos, bueno, pero además del proyecto que estamos presentando de creación del IMPEC, vamos a darle otra mano también al gobierno, vamos a darle un elemento que recoge precisamente lo que usted está planteando. La salida transitoria o el régimen de libertad anticipada no puede ser un beneficio al que se acojan aquellos delincuentes reincidentes tantas y tantas veces. Tantas veces leemos en la prensa, inclusive hemos visto y hemos leído de reclusos que haciendo uso del beneficio de la salida transitoria para trabajar o para lo que fuere, han cometido arrebatos, han cometido rapiñas y hasta han cometido homicidios. Entonces decimos, este es un beneficio que debe valorarse y es una herramienta que debe manejarse con más cuidado. Y así como usted me habla de una pena alternativa para alguien que delinque por primera vez y que comete un delito menor, y está bien que así sea, en aquellos otros casos en los que ya están recluidos, en los que están en la cárcel, bueno, la salida transitoria y el régimen de libertad anticipada debe de circunscribirse únicamente a los primarios. Es decir, aquel que cometió un error, aquel que le pasó algo en la vida y termina en la cárcel, bueno, ese sí puede acogerse al beneficio de la salida transitoria.
No los reincidentes.
Pero los reincidentes no. Porque además la cifra, la experiencia lo está marcando claramente, que en los casos de los reincidentes, los episodios de delitos durante la salida transitoria o después de la libertad anticipada son muy grandes. En cambio, en los primarios no. Y yo creo e insisto, que vale más la pena tratar de recuperar y rehabilitar al hombre, al primario, en la casa, en el lugar de trabajo, en lugares de trabajo, que en la cárcel, que hoy por hoy no es más que una academia del crimen.
Diputado, ¿sería partidario de incorporar eso que existe en otros países, el dispositivo electrónico, una especie de grillete electrónico, de anillo electrónico, para indicar la posición de la persona que se quiere controlar, una vez que esté en alguna de esas condiciones que usted describía, o prisión domiciliaria, o en algún otro régimen?
He sabido inclusive de que ha habido alguna experiencia, digo, algún conocimiento de estos elementos acá en Uruguay, no de su aplicación, sino de que ha habido gente que los ha acercado para que los conozcan. Uh-huh. Yo francamente creo que ese es un aspecto de estrictamente de técnica de administración carcelaria. Por ahora soy diputado, pero me imagino que debe ser un dispositivo así, e insisto, es la opinión de alguien que no podría abrir opinión sobre el tema desde el punto de vista técnico. Parecería que han sido elementos que dan resultado en muchos lugares del mundo, pero habría que evaluarlos.
Muy bien, proyecto ya presentado.
Proyecto ya presentado, primer proyecto que hemos presentado en la Cámara de Diputados. Después de 10 años en la Junta Departamental, esto de hablar de las cárceles es
una cosa. Pasó otra cancha, diputado.
Es como todo un universo, ¿verdad? Después de tapar pozos, hacer estas cosas con las cárceles y preocuparnos también de otros temas mucho más amplios, ¿verdad?
Detrás está siempre la gente,
¿no? Siempre, no. Y esto que estoy diciendo, y no lo dije, lo de tapar pozos, la actividad en la Junta Departamental es la primer trinchera de contacto con el ciudadano, y vaya que disfrutamos de ese lugar también.
Le agradezco al diputado de Vamos Uruguay, Aníbal Glodowski, muy amable, ¿eh?
Por favor, gracias a ustedes.